con una exhortación a trabajar por la unidad del Frente Amplio, una advertencia sobre la acumulación de demandas corporativas y una declaración de respaldo expreso al gobierno, el Movimiento de Participación Popular finalizó ayer su octavo congreso. Después de dos jornadas de discusión, este sector, el de mayor peso electoral del Frente Amplio, del cual además proviene el presidente José Mujica, analizó el rumbo de la administración actual y la relación entre el gobierno y la fuerza política. Queremos conocer más a fondo lo que se trató este fin de semana en ese congreso que tuvo lugar en el platense Patín Club. Y para eso vamos a entrevistar a Julio Baraíbar, dirigente del MPP, asesor del presidente José Mujica y embajador itinerante en este gobierno, luego de haber sido en la administración anterior ministro de Trabajo y Seguridad Social y director nacional de Trabajo. Baraíbar, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, es un gusto hablar con usted y con la audiencia de En Perspectiva.
Una de las declaraciones que se emitieron al final del Congreso está dedicada a respaldar los objetivos que se ha trazado el segundo gobierno del Frente Amplio y apoyar firmemente lo realizado durante estos primeros 10 meses de presidencia de José Mujica. Mi pregunta es, ¿por qué era necesaria esa expresión de apoyo de parte del MPP?
Bueno, nosotros sentimos que un congreso del MPP, que hasta ahora todas las oportunidades hemos contado con el compañero José Mujica, y en todo momento él marcó la importancia que destacar de nuestros congresos el apoyo al gobierno, en el caso del periodo anterior al gobierno del presidente Tabaré Vázquez, entre otros compañeros. Nosotros pensamos que acá también era importante poner arriba de la mesa que, bueno, que nosotros compartimos absolutamente la línea que está siendo llevada adelante por nuestro presidente.
Ustedes dicen, al pasar, se han tenido que enfrentar distintos planteos corporativos que dificultan una mirada global, abarcativa y solidaria con los que tienen mayores dificultades económicas y sociales.
Sí, es muy claro, usted sabe.
Allí está una de las razones por las cuales era necesario este respaldo expreso.
Bueno, en cuanto a estos aspectos, sí. Usted sabe, Emiliano, que yo lo he dicho en varias oportunidades. Este gobierno pretendió priorizar en todo momento los salarios de los más sumergidos. ¿Por qué? Porque en un momento de crecimiento económico nosotros entendemos que tenemos que hacer un gran esfuerzo por acortar diferencias entre los uruguayos. Y la forma de acortar diferencias es subir a los que están más abajo. Entonces se pusieron los porcentajes que se entendía que correspondía para como lo recomendado por el Ministerio de Economía para los consejos de salarios, y luego se dijo que íbamos a dar mucho más para aquellos sectores que en realidad están más sumergidos. Esa fue la política diseñada. Y bueno, en algún momento el hecho de que muchos trabajadores eligieran el camino de pelear para ellos, como hacíamos los uruguayos de chiquito, cuando se rompía la piñata en los cumpleaños y cada uno a los codazos entraba para ver quién agarraba más caramelos. Bueno, acá creo que estaba sucediendo algo parecido. Yo salía a decirlo realmente, y eso en cierta medida se interpretaba por muchos de nosotros como una forma de sabotear el programa diseñado por el presidente, dando cumplimiento al programa del Frente Amplio.
Curiosamente, algunos de esos planteos corporativos vinieron de gremios en cuya conducción hay militantes del MPP que operan, en ese caso, como dirigentes sindicales, por ejemplo.
Sí, claro, no son mayoría, pienso yo.
Pero ¿sabe qué? No lo estoy escuchando bien ahora.
No son mayoría, en realidad, no sé a quién se refiere usted en particular, pero sí ha habido situaciones. Yo personalmente me he encontrado con compañeros que me llaman por teléfono y me dicen, mirá, vos dijiste tal cosa, nosotros pensamos que no es así, y hemos hablado del tema, ¿no? Y bueno, por supuesto que hay un estilo de funcionamiento sindical por muchos compañeros o por agrupaciones dentro de los sindicatos que luego, en el momento de la lucha, no se sienten cómodos algunos compañeros en cambiar su estilo, ¿no? pero evidentemente hubo que razonar, conversar en ese sentido las cosas, y creo que las cosas se han venido acomodando, ¿no? Es decir, sobre la marcha los zapallos se han ido acomodando en el carro, y usted ve que ahora prácticamente de los 80 y pocos consejos que había para solucionar, se han solucionado prácticamente ya la absoluta mayoría, y quedan algunos conflictos o chisporroteos de conflictos, como han sido el de Avión o el conflicto de bancarios, que son situaciones muy delicadas, pero que no están tanto atados al Consejo de Salarios. En el caso de Avión está atado al pago de que tiene que ver con al aumento pretendido y a la consideración de la administración de la intendencia de que tienen salarios más que suficientes en este momento, y que los compañeros bastaría con que se les proteja el salario, que eso es de lo que se trata, ¿no? Que es lo que aseguró, lo primero que aseguró este gobierno, y dijo, primero proteger el nivel de salario adquirido por los trabajadores, o sea, el IPC absoluto, y luego, en aquellos casos, ir viendo hasta un máximo de un 8%, y sí, mucho más para los más sumergidos, que era un poco lo que le comentaba recientemente.
Es interesante que en este contexto, este congreso del MPP resuelva organizar mejor su frente sindical, que ha andado mal, según dijo textualmente el senador Ernesto Agassi cuando finalizaban las deliberaciones.
Es una vieja historia, Emiliano. El
diputado Esteban Pérez dice en Últimas Noticias que se definió que el frente sindical pasará directamente a manos de la dirección. En tanto, las reivindicaciones corren por cuenta de los trabajadores. De este modo, la autonomía sindical quedará limitada a una cadena de mando, explicó. ¿Cómo es esto?
Yo no creo que eso vaya a suceder, ¿no? Porque el frente sindical de por sí tiene una autonomía partidaria, autonomía de todo tipo, que la absoluta mayoría de los sindicatos la tienen, y yo creo que no va a pasar eso. Lo que sí, lo que sucede es que lo que se expresó, lo que se resolvió en el Congreso, es una vieja aspiración de los MPPistas. Nosotros podremos ser muy buenos para organizarnos en un montón de frentes o para crecer, y de hecho somos la fuerza más grande dentro del Frente Amplio. Sin embargo, tenemos grandes dificultades con el Frente Sindical. Yo provengo del Frente Sindical en lo personal, pero le puedo asegurar que la gran mayoría de los compañeros del MPP tenemos grandes dificultades para funcionar dentro del movimiento.
¿Cuáles son esos problemas?
Y yo no sé, en realidad es difícil de saber. En cierto momento el MLN entendió que su lucha iba por el lado de despertar las conciencias del pueblo y no tanto de trabajar en por el lado de los trabajadores, y se discutió mucho ese aspecto y fue dejado de lado el trabajar sindicalmente, y creo que esto es una herencia que tenemos a partir de allí, porque el MPP, como todos sabemos, fue formado por viejos tupamaros que decidieron que había que tener una organización de masas. Y que bueno, que hoy el MLN es un pedacito muy pequeño de esa organización de masas, ¿no? Porque esta organización de masas, el MPP, con sus 400.000 votos o con sus 8.000 militantes o cercanos dentro del MPP, es una organización donde los tupamaros somos muy pocos.
Agassi decía ayer en estas declaraciones a la prensa que a veces estos dirigentes sindicales MPPistas son en realidad militantes gremiales que adhieren al MPP y no militantes del MPP que se han instalado en los sindicatos.
Exactamente, es así.
Y eso genera después las confusiones a propósito de si el MPP como tal está detrás de tal o cual línea que se está siguiendo en un gremio.
Es así, es lo que pasa dentro del MPP, ¿no?
Pero entonces se va a poder hacer esto que dice Esteban Pérez, que la dirección nacional se encargue de tomar las definiciones gruesas de lo que es la política sindical.
Sí, yo pienso que se va a poder, no que la dirección nacional sea la que se encargue de tomar las políticas gruesas, sino que la responsabilidad, así lo interpreté yo, que va a tener la dirección nacional, es conformar, trabajar para conformar ese frente sindical que estamos necesitando. O sea, va a ser una de las tareas, eso es lo que se encomendó. Una vez más se encomendó que una de las tareas fundamentales dentro del MPP va a ser la de trabajar para organizarnos sindicalmente dentro del movimiento sindical.
Lo que pasa es que, entendiendo el problema desde el punto de vista del MPP, una decisión como esta que estamos comentando a su vez abre el debate a propósito de, bueno, y entonces, ¿dónde está la independencia de los sindicatos?
No, la independencia de los sindicatos está en la medida que, como ha estado siempre, pero también va a tener la dependencia política que ha tenido siempre, ¿no? Porque en los sindicatos hemos estado históricamente las diferentes organizaciones tratando de imponer su línea sindical, su pensamiento sindical en cuanto a cómo deberíamos de luchar los trabajadores para avanzar en un proceso de liberación nacional, en un proceso de justicia social. Hoy estamos avanzando políticamente en un proceso de justicia social, y este es un logro de la fuerza política Frente Amplio, donde el MPP ha trabajado muy duro y ha aportado mucho. Bueno, nosotros entendemos que igual las situaciones del día a día y fundamentalmente este último periodo nos demuestran que no podemos estar ajenos de la militancia sindical, donde tenemos que demostrar nuestra opinión en cuanto a por dónde queremos que pase el avance de la clase trabajadora, el avance de los más debilitados o sumergidos.
Dice uno de los documentos aprobados al final del Congreso del MPP. Transcurridos casi 10 meses del gobierno del presidente José Mujica, el MPP considera necesario respaldar los objetivos planteados para este periodo. O sea, seguir construyendo un modelo nacional de desarrollo, construir la infraestructura necesaria para ese desarrollo, seguir avanzando hacia el país productivo y solidario con mayor equidad, que apunta a la eliminación de la pobreza, eliminación de la indigencia y mayor distribución de la riqueza, seguir profundizando la inserción en el Mercosur y avanzando en la integración regional latinoamericana. En estos 10 meses se han dado pasos firmes en este sentido. Se ha presentado y votado el mayor presupuesto para obtener los objetivos planteados. Respaldamos firmemente lo que se ha realizado y consideramos que, para seguir avanzando, hay que contribuir cada vez más a la unidad del Frente Amplio, fortalecer su organización y poner en marcha su capacidad de movilización. El MPP compromete su esfuerzo y su militancia en el respaldo al gobierno y al presidente José Mujica en el camino de los cambios que el país y su pueblo necesitan y protagonizan con su esfuerzo militante. De este otro ángulo que también estuvo en la discusión en el fin de semana, del Frente Amplio y su funcionamiento como fuerza de respaldo al gobierno, vamos a conversar enseguida con Julio Baraiva. Este fin de semana se realizó el octavo congreso del Movimiento de Participación Popular, el sector de mayor peso electoral dentro del Frente Amplio, el sector del cual surgió el actual presidente de la República, José Mujica. ¿Qué fue lo que debatieron estos 2.000 militantes durante sábado y domingo en el Platense Patín Club? Estamos revisando las conclusiones con Julio Baraiva, dirigente del MPP, asesor del presidente Mujica, embajador itinerante en esta administración. Baraiva, yo mencionaba recién algunas otras de las resoluciones, uno de los documentos, donde el MPP compromete su esfuerzo y su militancia en el respaldo al gobierno y al presidente José Mujica en el camino de los cambios que el país y su pueblo necesitan. Mi pregunta es, ¿qué aporte puede hacer la militancia del MPP al éxito del gobierno Mujica?
Y bueno, nosotros tenemos en los diferentes frentes del país, ya sea en el Parlamento, ya sea en el frente sindical, en el frente estudiantil, creo que son todos lugares donde los militantes del MPP tenemos que tener claro y fuera de discusión que nosotros apoyamos, porque Mujica está apoyando el programa, que fue un programa histórico del MPP y que es el programa del Frente Amplio también, donde nosotros nos hemos amoldado, y esa es la obligación que tenemos todos los militantes del MPP.
¿En qué se traducirá ese apoyo por la vía de la militancia? Pienso, por ejemplo, hubo grupos de militantes del MPP que colaboraron el fin de semana pasado en la recolección de basura que se había amontonado en Montevideo debido a los paros de ADEOM, justo al mismo tiempo que había efectivos de las Fuerzas Armadas realizando tareas de apoyo, limpiando grandes basurales. ¿Ese es un ejemplo de lo que ustedes ofrecen y promueven como apoyo al gobierno nacional y, bueno, en este caso al gobierno departamental?
Eso puede ser un ejemplo donde la creatividad de compañeros integrantes de diferentes agrupaciones del MPP tomaron la decisión. Bueno, en esta situación, en esta coyuntura concreta y ante el planteo que hace el presidente de la República, nosotros salimos a recoger basura. Y lo hicieron un grupo muy importante de militantes del MPP. Y nosotros todos los demás estamos muy orgullosos de ese trabajo. Aunque debemos reconocer que el trabajo principal, sobre todo en los basurales endémicos, fue llevado adelante por las Fuerzas Armadas.
Pero se lo consultaba para saber justamente, ese es un ejemplo, y para que usted me dijera luego si hay otras ideas parecidas que están manejando, sobre todo en un momento en el que la línea del gobierno Mujica se discute desde adentro mismo del frente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los planteos que vienen del Partido Comunista.
Sí, bueno, el Partido Comunista tiene su independencia y puede llevar adelante lo que ellos consideran que es la línea. Nosotros estamos un poco, no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Ellos han hecho un planteo de gobierno en disputa ya en el gobierno anterior y en este gobierno también, donde consideran que ellos tienen otro respaldo, vamos a decir, o buscan el respaldo de la sociedad. Nosotros entendemos que la sociedad no razona como ellos la interpretan y que lo que hace es justamente esa política de confrontación, ¿no? De ese tipo de confrontación. Nosotros no estamos en contra de confrontar ideas, todos las tenemos que tener, pero entonces eso se hace dentro del Frente Amplio y realmente se trata de ir acomodando las cosas. Hoy no hay lamentablemente esa lealtad de discutir o plantear los temas dentro del Frente Amplio y luego actuar en consecuencia de todas las partes, sino lo que sucede es que se están de algunos sectores, ¿no? Militantes de otros sectores que consideran diferente y en vez de llevar la discusión o llevando la discusión pero no avanzando hacia las posiciones de ellos, tratan de llevarla por los hechos.
¿Es en contraposición con esas objeciones, con esos cuestionamientos que ustedes ofrecen la militancia del MPP en apoyo al gobierno Mujica?
Exactamente. Nosotros entendemos que los militantes del MPP tenemos que trabajar, seguir dando la lucha ideológica dentro de nuestra fuerza política Frente Amplio, con todas las distintas opiniones y apoyando la línea llevada adelante por el presidente de la República, porque entendemos que es una línea que está apegada al programa del Frente Amplio y eso es lo que el compromiso que tenemos todos los Frente Amplistas.
Pero ustedes van más allá, ustedes entienden, ahí está, justamente, que ese apoyo militante y participativo debe provenir también del conjunto del Frente Amplio.
Exactamente.
Justo en un momento en el que el Frente Amplio atraviesa una serie de turbulencias.
Exactamente. Bueno, yo no creo que sean tanto las turbulencias porque las fuerzas políticas tienen permanentemente diferentes opiniones, diferentes corrientes de opinión y le podremos llamar turbulencias. Para mí son discusiones o cambios de opiniones que de diferentes sectores o fracciones o compañeros que ven de forma diferente cuál es el camino más correcto para alcanzar los objetivos, ¿no? Eso se ha dado históricamente y se dará toda la vida. Y malo sería el día que se deje de dar, ¿no?
No, pero menciono un par de ejemplos nada más de situaciones que se han dado últimamente y donde el Frente, casualmente partido de gobierno, mostró fisuras y mostró criterios distintos. Pienso, no sé, el caso Gonzalo Fernández, por un lado, o qué hacer con la ley de caducidad, por otro.
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Se han dado esas situaciones, ¿no? Yo pienso que no, evidentemente nosotros somos un frente como tal. Ese es el gran triunfo de nuestra fuerza política, el haber tenido la capacidad unitaria de, a pesar de algunas pequeñas diferencias metodológicas, nosotros igual poder caminar juntos, ¿no? Y por eso somos admirados mundialmente, ni que hablar en la región. Ahora, no es fácil, y ese camino puede ser empedrado muchas veces, ¿no? Porque, bueno, muchas veces opinamos distinto, en buena onda, ¿no? Queriendo todos lo mejor y el camino más rápido para lograr la justicia social o la liberación nacional, ¿no? Aspectos que por la mayoría de nuestros sectores dentro del Frente Amplio luchamos, ¿no?
Además de esas diferencias internas, o quizás relacionadas con esas diferencias externas, están las dificultades en el funcionamiento del Frente Amplio y en su orgánica. De eso habla el punto 13 de la declaración final del Congreso. Dice, a partir de los triunfos electorales que hicieron posible que la izquierda uruguaya gobernara en los diferentes niveles del Estado Nacional, lo que ocurrió fue que el Estado y la sociedad cambiaron, y la fuerza política ahora en el gobierno también cambió. Hoy estamos en una situación en que el Frente Amplio necesita un sacudón de participación que lo lleve a poder cumplir el acuerdo político que lo sustenta, timoneando la unidad de acción, superando las luchas electorales internas, para superar la peligrosa atomización del movimiento popular. ¿Por dónde pasan?
Eso refleja los temores de que, bueno, nuestro gran orgullo, que es el Frente Amplio, tener justamente un frente donde todas las izquierdas estamos debajo del mismo techo, bueno, realmente muchas veces nos preocupamos de que las distintas posiciones, que es razonable que las tengamos, nos puedan llevar a fracturas que realmente le harían mucho daño al desarrollo de la justicia social en nuestro país.
¿La fractura es un riesgo real en el horizonte?
No, por favor. Pero realmente igual lo que yo indico es de que debemos ser cuidadosos todo el tiempo en el trato fraternal de los distintos sectores, porque a nosotros nos une, a todos los sectores del Frente Amplio, nos une la lucha por la justicia social. Y si bien muchas veces diferencias metodológicas nos separan o nos crean diferencias, esas no deben ser las que profundicen situaciones irreparables de ninguna manera. Para eso debemos todos, y tenemos el compromiso de todos, de luchar en contra de eso. Eso es lo que está diciendo el MPP, ¿no?
Ustedes dicen superar las luchas electorales internas y superar la peligrosa atomización del movimiento popular. Esto último, ¿a qué alude? ¿A lo que hablábamos hace un rato de las demandas corporativas, etcétera? ¿O es otra cosa?
Seguramente a lo de las demandas corporativas, ¿no? Realmente no le puedo decir 100%, yo interpreté como que alude a eso, ¿no?
¿Y qué es lo que el MPP propone? ¿Por dónde pasan las principales líneas de acción que surgen de este Congreso para reformar al Frente Amplio?
Pasa por fortalecer al Frente Amplio. Nosotros entendemos que el Frente Amplio adolece de un abandono de cuadros que de alguna manera la ocupación o la dedicación hacia las tareas de gobierno nos llevó a que muchos militantes experimentados no están en el día a día, porque no se puede soplar y comer gofio, ¿no? Y ese es el problema. Hay muchos de los compañeros que están en el gobierno no están militando. Bueno, se refiere a la formación de compañeros y a que todos los compañeros podamos juntos poner el hombro para fortalecer al Frente Amplio, y que sea el Frente Amplio quien marca la línea política definitiva que el gobierno interpreta y ejecuta.
Pero en cuanto a la estructura del Frente Amplio, veía que en abril se reúne de nuevo el Congreso del MPP, y ahí, por ejemplo, se haría efectivo un planteo que ya se ha estado comentando en este sector, de que el presidente del Frente Amplio sea electo por voto directo. ¿Cómo sería esto?
Bueno, eso justamente parte de los planteos que se están haciendo, ¿no? El MPP ha discutido y llegado a la conclusión que la mejor forma es abrir la cancha para la elección del presidente del Frente Amplio. Yo creo que es fundamental no solo elegir al presidente y al vicepresidente, sino lo más importante es la representatividad de los sectores adentro, lo que sería en la mesa política, y la coordinación del trabajo de presidencia del Frente Amplio y de los distintos secretarías de organización dentro del Frente Amplio con la mesa política, fundamentalmente, para que realmente sea una política activa, permanente, demarcación de la línea y realmente la coordinación con el gobierno o con los diferentes gobiernos, pensando también en los departamentales, ¿no? Eso es el objetivo que tiene el MPP, que nosotros pensamos que compartimos con todos los sectores del Frente Amplio, porque es una inquietud generalizada, así lo hemos sentido.
¿Y qué debe pasar con la representación de las bases en los órganos de dirección del Frente?
Nosotros entendemos que históricamente se ha considerado que han tenido mucho para aportar y que deben de seguir aportando. Lo que se debe de discutir, porque hay diferentes sectores con diferentes opiniones, es qué tan importante sea la representatividad de las bases. A mí me parece de que siempre las bases han sido muy activas y han tenido mucho para aportar a la fuerza política.
Claro, pero hay un problema últimamente y es que las bases parecen responder sobre todo a algunos sectores que son aquellos que tienen mayor incidencia y mayor militancia en los comités de base, en las coordinadoras.
Y de repente son sectores que trabajan mejor que otros sectores en la interna para asegurar su representatividad. Eso debe indicar de que hay sectores que no han trabajado o que no están trabajando tan bien, que deben mejorar su participación para justamente a través de las bases llegar a las grandes masas del Frente Amplio, porque eso es de lo que se trata. No se trata de manipular la dirección de Amplio de esa forma, no, sino se trata de asesorar a los compañeros más experimentados trabajando en las bases, llegar a los compañeros que se acercan, a los compañeros más periféricos frente a amplistas que se acercan a los comités de base, y es allí donde fortalecer su ideología, ¿no?
Para ver, sé que usted no tiene mucho más tiempo, le hago la última pregunta y para eso recurro a los mensajes de los oyentes. Estos documentos del Congreso del MPP, emitidos en el día de ayer, terminan con una expresión que es clásica, ¿no? Por la liberación nacional y el socialismo habrá patria para todos. La pregunta que le hacen es, ¿liberación de qué? ¿Liberarnos de qué?
Liberación nacional es la lucha por la nacionalidad, por el orgullo de nuestra historia, de nuestro proceso histórico, y mantenernos como la nación independiente que somos dentro del conglomerado latinoamericano de nuestra región, pero fortalecer el sentimiento patriótico de nación, que entendemos que es lo que debemos de luchar por tener por delante en todo momento.
¿Pero por dónde está amenazada esa independencia?
No estamos diciendo que esté amenazada, sino que luchamos por la liberación nacional. O sea, es una forma de decir que lo que queremos es que nuestra nación sea cada vez, que los uruguayos sintamos cada vez más uruguayos y más identificados con los caminos marcados por nuestra historia y por nuestros próceres históricos.
¿Ese era el significado cuando se fundó el MLN?
No, ese es un significado del MPP y del MLN durante el desarrollo de los años, desde mediados de los 60 hasta hoy, los más de 40, 50 años.
Julio Baraiber, le agradezco sus respuestas esta mañana y seguimos conversando en cualquier momento.
Un gusto a las órdenes y un saludo a la audiencia del espectador.